Vamos a buscar el libro de Job. ¿Conocemos el libro de Job? ¿Nos gusta el libro de Job? ¿Sí? No, a unos sí, a otros no. Yo tengo que confesar, para mí no era de mis favoritos, porque a mí la poesía se me hace un poco pesada a veces. Pero otro día hablando con unos amigos de aquí de la iglesia, me dice, no, a mí me encanta el libro de Job. Y bueno, pues vamos a echar un vistazo al libro de Job. Y la verdad que es impresionante. Y cuando lees gente que entiende de literatura, parece ser que es una de las joyas de la literatura universal, el libro de Job. O sea que, bueno, leyendo, pues el Señor me mostró alguna que otra cosa y es lo que quiero compartiros en hoy. Vamos al capítulo 42. Que el Señor nos ayude y que nos hable. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, hay un debate, hay un diálogo durante todo el libro entre Job y sus amigos, Job y Dios, y ya en el último capítulo, después de que Dios le muestra algunas cosas, Job dice, yo conozco que todo lo puedes, Señor, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, Dios, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Estas son las conclusiones de Job después de, durante un montón de capítulos, estar hablando con sus amigos y después de estar hablando con Dios a causa de que él lo había perdido todo. Y ahora vamos al capítulo 1. Porque este que está diciendo que yo de oídas te oí, mas ahora mis ojos te ven, yo que hablaba cosas que no entendía, yo que ahora me arrepiento, no es una persona cualquiera. En el capítulo 1, cuando se presenta a Satanás, antes de presentarse Satanás, hablando Satanás con Dios, Dios le dije, oye, fíjate en Job, porque no hay otro como él. Dice en el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Un varón perfecto y recto. ¿Podría Dios decir de nosotros un varón perfecto y recto? Temeroso de Dios y apartado del mal. Dice en el versículo 20, en el mismo capítulo, después de que hubiera perdido todo, todas las posesiones que tenía, sus hijos, después de perderlo todo, dice que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto muchas veces lo leemos. Pero yo creo que ninguno de los que está aquí puede llegar a poder comprender un poquito. Haber perdido todo lo que tenía. Haber perdido a sus hijos. Creo que eran 7 hijos y 3 hijas. Y después de todo esto, adorar. Incluso la mujer se le ponía en contra. Y dice, oye, deja a tu Dios. Pero él le dice, oye, mira, que Dios es el que da y Dios es el que quita. Y yo lo tengo por Dios cuando me da. Y lo quiero tener, seguir teniendo por Dios cuando me quita. Y dice que adoró. Y dice que en todo esto, Job no pecó. O sea, aquel que dice que yo de oídas te oí, mas ahora te conozco, es un hombre que lo perdió todo, que no hay otro como él en toda la tierra.
y después de perderlo todo, coge y adora. Es fuerte, ¿eh? Dice que yo, Job, me aborrezco de todo lo que hablé sin entendimiento.
Muchas veces cuando escuchamos hablar de Job, ¿de qué escuchamos? A ver, el dicho fácil. Patrick, tú que eres rápido en eso. La paciencia, ¿no? Siempre nos muestran a Job como un ejemplo de paciencia, y es verdad. Pero no muchas veces nos muestran a Job como un ejemplo de transformación. Y es que aún siendo perfecto, necesita pasar un proceso hasta poder llegar a decir, de oídas te he oído, mas ahora te conozco. Y eso es impresionante también. O sea que la persona más avanzada de su tiempo necesitaba un cambio en su vida. Necesitaba una transformación en la forma de ver las cosas. Necesitaba conocer más a Dios, en definitiva. La realidad es que él no tenía un conocimiento total de Dios. Por eso él llegó a hacer ciertas cosas, las cuales a Dios no le agradaba mucho y estaba seguido disputando con él. En el capítulo 3 dice que Job maldice el día de su nacimiento. Sabemos que todos hemos sido creados por Dios. Él en un momento determinado dice que le hubiera gustado no haber nacido para no tener que pasar por todo este asunto. En otro capítulo se compara con las personas que no conocían a Dios y que hacían maldades. Y dice, ¿cómo es posible que estos que no conocen a Dios prosperen y yo no prospere, no tenga nada? En otro capítulo él habla de cómo él se comporta en la vida. Dice, yo cuando veo una necesidad la cubro. Yo no hago nada en contra de mi Señor Dios. Y habla de que él cumple todas las cosas que le son demandadas de parte de Dios. En definitiva, está hablando de que él se quiere justificar a sí mismo. Dice, ¿cómo es posible que yo esté pasando por todo esto si yo hago todas las cosas bien? Y eso es justificarse a uno mismo. Incluso llegó a pensar en un momento determinado que Dios le había apartado la cara, que le había abandonado. Estaba pasando momentos complicados. Pero nosotros, sin haber pasado esos momentos tan complicados como pasó esto, alguna vez, siendo sinceros, no nos hemos preguntado estas mismas preguntas. ¿Cómo es posible que aquel que roba, que engaña, que él sea prosperado y a mí me cueste llegar a fin de mes? ¿Cómo es posible que al otro, siempre que lo veo pasar en su pedazo, cochazo, vaya sonriente y a mí me cueste avanzar en la vida? Seamos sinceros, ¿no nos hemos preguntado eso alguna vez? ¿No hemos dicho alguna vez, oye, que yo estoy haciendo las cosas bien? Yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, cuando hay una necesidad intento cubrirla, intento no hacer mal las cosas, intento no mentir, no robo, no mato. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Nos hemos hecho esas preguntas o no nos he hecho? Yo me tengo hecho esas preguntas. ¿Cómo es posible que a mí me esté pasando esto si yo estoy haciendo todas las cosas bien? O intentando hacer las cosas bien. ¿Sabes qué pasa? Eso es querer justificarse a uno mismo. A veces incluso tenemos dudas. Dice, cuando no era creyente, me iban las cosas de rechupete y ahora que soy creyente tengo problemas con mi familia, con los vecinos y con todo el mundo. Es verdad. ¿Sabes el problema? Que no conocemos a Dios como debiéramos y muchas veces no entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces nos surgen todo este tipo de preguntas y todo este tipo de luchas con nosotros mismos. Y es que cada uno de nosotros recibe un trato de Dios individual y diferente a todos los demás. Y ese trato a veces es llevadero y se lleva bien, y uno va aprendiendo en el caminar cristiano y va bien. Pero otras veces el trato es más complicado y es duro. Se dice que el sufrimiento no es de Dios. Pero la realidad es que Dios utiliza el sufrimiento muchas veces para obrar en nuestras vidas. En momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, es cuando Dios, como que pareciera que más estuviera moldeando nuestros corazones, cuando pareciera que Dios más estuviera cambiando nuestra forma de ver las cosas, cuanto Dios más se muestra a nosotros como realmente es. Y eso es lo que le estaba pasando a Job durante todos los capítulos esos de poesía que a veces nos resulta un poco pesado de leer. Dios estaba tratando con Job. Vamos a buscar Romanos capítulo 12. Hoy, mientras estábamos cantando las alabanzas, varias veces se comentó lo que aquí viene en este versículo. Capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La realidad es que Dios quiere que en cada uno de nosotros se forme la imagen de Jesucristo. Que según vayamos avanzando en nuestras vidas nos parezcamos más a Jesús. Esa es la realidad. Pero eso requiere de una transformación, requiere de un cambio. Y el cambio a veces duele. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tenemos que cambiar. Si queremos poder comprender y alcanzar la voluntad de Dios perfecta, buena, agradable para nuestras vidas, tenemos que cambiar. No podemos seguir como estamos. Porque nosotros todos estamos lejos de Job. Y Job estaba lejos de conocer a Dios como llegó a conocerlo al final del libro de Job. Necesitamos ser todos transformados. ¿Sabes? Mirando, la palabra transformar viene de metamorfosis. Y cuando escuchamos la palabra metamorfosis, ¿qué se nos viene a la cabeza? La mariposa. Nos gustan las mariposas, ¿no? Ya dentro de un poquito ya vamos a empezar a ver, no os preocupéis. Nos falta mucho. Pero la mariposa no siempre fue mariposa. Todos conocemos la historia de la mariposa, ¿no? Antes de ser mariposa era un gusano. Yo me acuerdo cuando era pequeño me llamaban gusano. Eres un gusano. No me gustaba mucho, ¿no? ¿A quién le gustan los gusanos? A las truchas. Truchas aquí no hay, ¿no? Los gusanos no son animales que sean agradables ni a la vista, ni siquiera en su forma de vivir. Debe ser muy agradable, porque ¿cómo viven los gusanos? ¿Como gusanos? No, pero arrastrados todo el tiempo, ahí empujando, mueven un poco el cuerpo y es una vida desagradable de gusano. Pero en un momento determinado de la vida del gusano se produce la metamorfosis y viene el milagro de la mariposa. Cuando Dios nos salva, Él simplemente nos salva, que no es simple, es grande, es un milagro.
pero la obra recién está comenzando. Y necesitamos, como el gusano, poco a poco ir pareciéndonos cada vez más a Cristo. Y esa metamorfosis se tiene que producir en nuestras vidas, cada día un poquito, cada día un poquito, cada día un poquito. Y viendo un poquito vídeos y gente que comenta sobre el tema de los gusanos, parece ser que lo pasan mal. Y vi estos que te ponen a cámara rápida, de cuando es gusano, después se hace una funda con hojitas o ramitas pequeñitas o con su propia seda y hace como un capullo. Y el gusano se tiene que esforzar en convertirse en mariposa. No es algo que le venga dado. Y veis cuando después toda la piel se la quita, eso todo duele. Para poder alcanzar el fin ser una mariposa. El gusano quiere cambiar. El gusano se esfuerza por llegar a ser mariposa. El gusano quiere ser bonito. Quiere ser algo bello. Quiere dejar de andar por el suelo a rastras. Quiere volar. Y volar es libertad. Puede elevarse de los asuntos que están a ras del suelo y verlos desde otra perspectiva. Pero para todo eso necesita esforzarse. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Al gusano no le preocupa el esfuerzo que tiene que pasar. Al gusano no le preocupa el dolor más de lo que le tiene que preocupar. Y no se bloquea y dice, uy, esto me requiere mucho esfuerzo, no quiero llegar a ser mariposa porque me cuesta mucho. Esto hay que trabajar demasiado, tengo que hacer un capullo para poder llegar a ser mariposa, después tengo que derribar todo otra vez y salir. Y cuando empiezo a convertirme en mariposa, las alas las tengo así pegadas al cuerpo y me tengo que esforzar mucho para abrir las alas para poder volar. El gusano no se hace esas preguntas. El gusano en su mente está el yo quiero ser mariposa, cueste lo que cueste, quiero tener la imagen de Jesucristo. Y cueste lo que quiero, cueste, quiero seguir avanzando. Porque el objetivo es que Cristo se forme en mi vida. El objetivo es que mi vida sea transformada cada día. Job durante un tiempo se preocupaba por todo el esfuerzo que estaba pasando, por todo lo mal que lo estaba pasando. Y es normal, lo había perdido todo. Y como consecuencia de fijarse en todo eso, él se quejaba. Pero en un momento determinado de Job, Dios le empieza a mostrar quién es Dios. Y quién era Job para poder quejarse. Vamos al capítulo 38. Después de mucha queja de Job, de mucho debate con Dios, coge como que Dios parece que se cansa y le empieza a decir en el capítulo 4, en el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y así empieza a decirle un montón de cosas que Job no tenía contestación. ¿Dónde estabas tú cuando se hizo el mar? ¿Cómo se fue que el mar se para aquí y de aquí para adelante no avanza? ¿Cómo es posible que las nubes aguanten el agua y la suelten a su tiempo? Explícamelo tú. Y un capítulo o dos, o quizá tres, Dios le estaba mostrando de que Dios es Dios. Y que Él, si hace las cosas, tienen un propósito. Pero Job lo único que buscaba era cuál era el motivo por el cual estaba pasando todo esto. Y aún por encima sus amigos todos le decían, no, es que tú estuviste en pecado, tú hiciste mal las cosas. Y todo eso era mentira, él no había fallado nunca. Y Dios le pregunta, dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es de sabios discutir conmigo? Yo soy Dios. Dice que Job le responde, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te voy a responder, Dios? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, más no responderé. Aún dos veces, más no volveré a hablar más. Job se da cuenta de que, ¿qué va a decirle a Dios? Ni un solo pelo de nuestra cabeza se sale al suelo sin su consentimiento. Ni un solo pelo, ni un solo detalle de tu vida pasa sin el consentimiento de Dios. Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa. Y Él empezó la obra. Y en sus manos la va a terminar. Aquí empieza la transformación de Job. Vamos a 2 Corintios 3:17. Cuando él se da cuenta de que toda la sabiduría le corresponde a Dios, empieza su metamorfosis, su cambio. Segunda Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, Eduardo, Patricia, Esther, Iván, Martín, nosotros todos, Fernando, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quizá no te des cuenta, pero todos nosotros estamos siendo transformados. Todos nosotros estamos en un continuo cambio. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Viste cuando salen estas imágenes a cámara rápida? Por ejemplo, una playa o una roca y se ve cómo cambia la roca rápido, 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 rápido. Sin embargo, cuando estás allí en la playa no ves cambio ninguno. Pero cuando lo pones a cámara rápida, ves cómo el calor, el frío, el agua, el viento, están cambiando la roca. Así nos pasa a nosotros. Quizá te mires y con respecto a ayer no hubo ningún cambio aparente. Pero Dios está haciendo su obra. Y si no está haciendo su obra Dios, ¿quién la está haciendo? ¿Será que a ti y a mí no está cambiando Dios? Porque es posible también ser cambiado por otras fuerzas externas o elementos externos. Porque hay personas, incluso creyentes, que lo que le está cambiando es la calle, con sus nuevas ideas, sus filosofías. Y sin darse cuenta, el mundo nos está cambiando a veces. Y a otras personas le está cambiando el diablo. Y te pone ataduras. Pero la realidad es que todos estamos cambiando. Unos con Cristo, otros sin Cristo. Otras personas se quieren cambiar a sí mismos. Y se esfuerzan por cambiar. Se esfuerzan por agradar a Dios. Se esfuerzan por conseguir las cosas. Y resulta que al final se sienten fracasados porque no consiguen nada. Pero Pablo nos dio en el clavo cuando leímos. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo, ¿lo qué? ¿Qué dice? A ver quién está atento. La gloria del Señor. Mira, solo va a haber una cosa que nos haga que nuestra transformación sea a la mente de Cristo, a la cara de Cristo, que sea Cristo en nuestras vidas. El mundo no nos va a cambiar y nos vamos después a parecer a Cristo. El diablo, por supuesto, no nos va a cambiar y después nos vamos a parecer a Cristo. Todo lo contrario, ¿viste la canción que cantábamos antes? Señor, trae verdadera libertad. Aquellos que hemos estado enganchados sabemos lo que es. Que Dios te traiga verdadera libertad. No tener que levantarse por la mañana e ir a consumir. No tener que inventarte cualquier cosa o hacer cualquier locura para poderte levantar de la cama. Eso es estar esclavizado. Así estábamos muchos de nosotros. El diablo te transforma de esta manera. Solo mirando la gloria de Cristo, podemos ser transformados a la imagen de Cristo. Aquí venía hablando, comparando el viejo pacto con el nuevo pacto. Y lo que Pablo venía a decir es mirar la gloria del Señor a través del nuevo pacto. El de la libertad. Y cuando empezamos a mirar la gloria de Cristo a través del nuevo pacto, a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿qué nos pasa? Empezamos a ver lo lejos que estamos de parecernos a Cristo. Job, varón perfecto, estaba lejos de Dios. Nosotros, ¿dónde estamos? Cuando empezamos a ver la obra de Cristo en la cruz, lo que Él hizo por nosotros, vemos nuestra debilidad. Vemos todo lo que tenemos que avanzar, todo lo que tenemos que cambiar, toda la metamorfosis que tiene que haber en nuestras vidas. Pero esto no lo digo para que nos desanimemos, ¿eh? Todo lo contrario. Lo digo para que nos animemos. Somos tal y como somos. Es así. Imperfectos. Absolutamente todos los que estamos aquí somos imperfectos. Somos como somos. Pero no somos como vamos a llegar a ser. Porque Dios no va a dejar la obra a medias. Solo hay una cosa. Mirar su gloria. Meditar en su gloria. Pensar en su gloria. Eso es lo que va a producir el cambio en nuestras vidas. Cada vez que... Yo me acuerdo el día que conocí a Cristo. Yo miré a Cristo y estábamos en un pabellón abarrotado de gente. Y cuando miré a Cristo me vi a mí mismo. Y me tuve que ir al fondo del pabellón a pedirle perdón y a llorar como un niño. El que comenzó la obra la va a perfeccionar, pero es necesario que nuestra mirada esté puesta en Cristo. No pongamos nuestra mirada en nadie. No pongamos nuestra mirada en nada. Solo mirando a Cristo vamos a ser transformados a la imagen del Señor. A Dios le gusta transformar las cosas. Dice que al principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y cogió a Él, lo cambió todo y lo ordenó todo. ¿Cuántas personas en la Biblia tienen un nombre y Dios se lo cambia? ¿Cuántas hay? ¿Por qué? Porque antes de cambiar el nombre, le cambió el carácter. Santificó su carácter. Dios quiere que cambiemos. Dios quiere transformación en nuestras vidas. Y muchas veces nos va a doler. Muchas veces nos va a doler. Dios al que ama disciplina, al que no ama no disciplina. Para poder preparar un pueblo, un buen pueblo para entrar a la tierra prometida, tuvo que limpiar todo. Y eso causa dolor. Job nunca llegó a saber por qué sufrió. Dios nunca se lo dijo. Jamás se lo dijo. Y lo primero que le dice a Satanás es, mira, yo quiero glorificarme en Job. A él puedes hacer lo que quieras porque él me va a estar dando gloria a mí. Para gloria de Job, de Dios. ¿Por qué está este ciego? ¿Pecó él o sus padres? No. Para gloria de Dios está ciego. Yo lo voy a sanar. ¿Por qué sufrimos a veces? Para gloria de Dios. Y en el medio del sufrimiento Dios cambia nuestros corazones. La obra más importante que recuerdo en los últimos tiempos fue cuando murió mi padre. Y fue cuanto más sufrí en los últimos tiempos. Pero fue donde yo más noté que me avancé hacia Cristo. La única respuesta que tuvo Job es que todo lo que hace Dios tiene un propósito. Y eso le bastó. Saber que su sufrimiento tenía un propósito, aunque no lo supiera cuál era el propósito, a él le fue suficiente. Y pudo decir, yo de oídas te oí, mas ahora te veo. Me avergüenzo de todo lo que dije. Me arrepiento de lo que dije. Ahora te conozco. Ahora entiendo que tú nunca me dejaste de tu mano, Señor. Yo pensaba que sí. Era tanto el dolor que no podía ver tu mano en el medio del sufrimiento. Pero ahora entiendo que tú estuviste siempre conmigo. Y Job fue transformado. Yo creo que sí. Después a Job le fue restituido lo que tenía, el doble. Y Dios le dio la misma cantidad de hijos e hijas. Yo creo que si de nuevo los volviera a perder, ya el punto de vista de Job sería diferente. Ya lo pasaría de una manera diferente. ¿Quién de aquí ha entregado su vida a Cristo? Levantad la mano los que entregasteis vuestras vidas a Cristo, por favor. ¿Sabéis de quién es vuestra vida? ¿Sabéis de quién es mi vida? Es de Cristo. ¿Quién creó los cielos? ¿Quién hizo el mar? Los satélites. Cristo. Mi padre, mi hermano, mi amigo, mi Señor. No sabrá Él cómo se ha de guiar mi vida. Ya no es mía, es de Cristo. Y a veces protestamos porque la vida no viene como nos gusta. Y nos quejamos porque perdemos el punto de vista que Dios está formando su imagen en nosotros. No está mal pedirle a Cristo otra forma. Pablo lo hacía. Dice que un aguijón que bofeteaba su carne. Un aguijón que bofetea su carne. Su causa dolor. Si no, que venga, a ver, le doy una torta a ver cómo le sentaría a cualquiera. 3 veces le pidió. Señor, quítame este aguijón. ¿Qué le contesta el Señor? Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu sufrimiento. Mi obra se mejora en tu sufrimiento. ¿Queremos seguir como orugas? A nosotros no nos gustan las orugas. Dice Valentín que solo le gustan las truchas. A Dios le gustan las orugas. Pero le gustan más las mariposas. A Dios le gustamos como somos. Pero le gusta más que tengamos la imagen de Cristo. Y es decisión nuestra. ¿Vamos a dejar que sea Él quien sea el que transforme nuestras vidas? ¿Queremos transformarla nosotros o permitimos que elementos extraños sean los que transforman nuestras vidas? Y si queremos que sea Él quien transforme nuestras vidas, con su trato diario, unos días dulce y otros días más amargo, ¿vamos a quejarnos? ¿O vamos a levantarnos diciéndonos, no pasa nada, pase lo que pase, lo que está pasando es que Dios se está perfeccionando en mi debilidad, su poder se está perfeccionando en mí, me está haciendo fuerte, me está cambiando, voy a alcanzar la imagen de Jesucristo porque Él lo que empezó lo acabó a la luz de la aurora? La senda del justo es como la luz de la aurora, que siempre va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo quiero ser como Cristo. Y muchas veces decimos, Señor, yo quiero ser como tú, cueste lo que me cueste. Yo lo tengo dicho muchas veces. A veces demasiado valiente. Pero la realidad es que quiero ser como Cristo. Y aunque sea demasiado valiente, seguramente el día de la prueba él me vaya a dar las fuerzas para poder salir y seguir hacia adelante. Y sigo diciendo, con humildad, aunque a veces demasiado valiente, Señor, yo quiero ser como tú. A tu obra en mí, por favor. Cueste lo que cueste y aunque me duela. En el nombre de Jesús.